quedamos en el CSK.
Digo, podemos contar en pequeñas infidencias. Ya pasó,
claro,
ya pasó, digo, que se repite en varios lugares del mundo esta noche. Y hace un ratito le preguntamos a alguien que la ha vivido en otro lugar y vos le dijiste, y vení y contá, acá es mejor, dijo. Pasó, digo, fue muy concreto, así que vamos a disfrutar esta noche, que es la noche de la filosofía, acá mejor. Si vos no estás en la ciudad de Buenos Aires, si no podés viajar, pero te interesa, acá nos hemos encargado, gracias a Susana, de... Van a pasar algunos de los más importantes filósofos que vinieron a visitarnos.
Así es. ¿Eh? Y aquí Brian, que ya comprometió a algunos, así que en un ratito nomás vamos a tener al primero de ellos. Saludamos ahora a Cande Martín, que también está en la mesa con nosotros.
Hola, Suso. Hola, Horacio. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ¿te entusiasma vos?
Muchísimo. Aparte, tercera edición de la Noche de la Filosofía, segunda consecutiva aquí en el CSK, y nuevamente transmitiendo para Radio Nacional, y la importancia, ¿no? Como decía Horacio, de transmitir y de contar todo lo que nosotros podemos ver y escuchar también, ¿no? Como decías vos, la importancia de escuchar y de aprender de todas estas personas, estos filósofos gigantes que han venido en el día de hoy. También después les voy a contar algunas otras actividades que se están realizando, además de las charlas, ¿no? De las ponencias que se realizan, que es lo más formal, si se quiere, o es lo que uno espera cuando llega acá, pero hay muchísimas otras actividades, y además el patio gastronómico, ¿no?
Eso es fundamental. Ya nos dimos una vueltita por el patio gastronómico con Horacio. Hay de todo, porque nosotros vimos una fila larguísima y dijimos, bueno, ¿qué será? Vamos a investigar. Era cerveza alemana tirada.
Claro.
Así que primero la gente está calentando un poco el estómago para después calentar la cabeza con las ideas, ¿no? Ya se sabe que una cosa no va sin la otra. Pero lo importante también es decir que la producción ha trabajado muchísimo para tener esta noche aquí a muchísimos filósofos con los que vamos a hablar un poquito sobre la ponencia que van a hacer. Son ponencias de 30 minutos, son charlas en las distintas salas que tiene este centro cultural, que es el más grande del país, y luego tienen un espacio que se llama el Ágora, donde van a conversar con la gente. Allí la gente los rodea, reproduciendo un poco esa Ágora que caracterizaba a los filósofos en Grecia,
claro,
¿no? Así que me parece que está muy bien organizado. Yo no sé si te pasó encontrar que está mejor señalizado que el año pasado,
mucho,
¿no?
Mucho mejor.
Claro, hablábamos el año pasado, bueno, vos lo cubriste de otra característica, nosotros con Candela hicimos exactamente esta misma transmisión, y el año pasado era como un poquito más complejo, un poquito más confuso. Hoy está mucho más claro. Es muy interesante este esquema, ¿no? De ponencia de media hora, después ir a discutir esas mismas ponencias. Cuando entrábamos con Susana vimos no solamente el patio de comida, sino que hay unas máquinas que te dicen que podés filosofar en 140 caracteres. Esos 140 caracteres se publican cada media hora, y la idea, que me parece central, se aclara por si hace falta, es que hay que respetar la idea, seguir el tema y respetar al otro. Digo que es uno que ha entendido la filosofía, por lo menos una de las primeras líneas filosóficas que uno conoce es la de los sofistas.
Exacto.
Que es utilizar el argumento del otro para destrozarlo, tenía que ver con el respeto. Tomo tu idea, te demuestro que para mí tu idea está equivocada, la vuelvo a entregar para que vos me la refutes. Pero siempre, digo, la filosofía no es otra cosa que discutir un poco, pero con argumentos.
Pero que, y además, lo mejor de esto es ver a la gente, el entusiasmo que tiene la gente, ¿no? Es decir, cuando apenas entramos nosotros, que venimos todos los sábados al CCK a hacer el programa, hay movimiento, pero a la hora que nosotros llegamos la gente ya está o en los conciertos que ha venido a ver, o viendo las muestras, o se está yendo de las muestras, pero hoy está lleno, realmente es un bullicio total. Y recordemos que si nos está escuchando desde la Ciudad de Buenos Aires, también sepa que hay un límite en las salas, ¿no? Que, digamos, las salas no pueden recibir más cantidad de gente de las que... de las butacas que tienen. Pero bueno, algunos de los nombres, Cande, vamos a compartir con el público, ¿te parece?
Exactamente, sí, Susa, vamos a compartir algunos de los nombres de las personas que se van a estar presentando en el día de hoy. Recordemos que son más de 50 intelectuales que van a estar brindando conferencias simultáneas sobre diversos temas, y eso es también lo interesante, ¿no? Que uno tiene la opción y la diversidad de elegir en cuanto a los gustos y lo que cada uno quiere hacer. Y antes de repasar los nombres, algo que quiero resaltar es una de las premisas de este año de la Noche de la Filosofía, y es que no hace falta ni saber de filosofía, sino venir con ganas de escuchar y de aprender.
Exacto.
¿No? Digamos, no hace falta tener ninguna base de nada, sino simplemente tener ganas de discutir ideas. Obviamente Tomás Abraham, uno de los más importantes figuras de digamos, de lo académico en nuestro país, va a estar aquí, Ezequiel Adamovsky, Esteban Vieda, Alejandro Boverio, Samuel Cabanchik también, María Carman, Jorge Catarbetti, si así bien digo, también Diana Cohen Agrest, tuvimos la chance de hablar el año pasado con ella, sí. Y tiene su programa En Encuentro también, que le está yendo muy muy bien con ese ciclo, también María Luisa Femenías, Luis Diego Fernández, Mariano Gialdino, Alejandro Katz, que va a estar presentándose aquí con nosotros, va a estar acompañándonos.
Y recordemos también los nombres que han venido del exterior, porque la Noche de la Filosofía se organiza con las embajadas de Francia y de Alemania. O sea que también vienen nombres de afuera, como Bárbara Kazan, Eric Zadan, Didi Uberman. Bueno, los
por
vamos
suerte,
a tratar
la pronunciación
de
francesa se la dejo a Susana Reynoso, no, que bueno, es ella experta.
No soy experta ni hablo la lengua, pero bueno, de escuchar nomás ya me doy cuenta cómo se pronuncia. Entonces los vamos a tener acá y eso es muy interesante también, ¿no?
Exactamente, también de México va a estar el antropólogo intelectual Néstor García Canclini, ¿no? Claro. Que va a estar viniendo aquí para presentarse en la Noche de la Filosofía. Es muy amplio, ¿no? El espectro y la oferta que hay para poder escuchar y para poder discutir ideas en esta noche.
Mira, si básicamente vos lo que querés es un lugar donde podés pasar, comer algo rico, ¿no? Porque también sí pasa. Y de paso, si querés, te llevas a ver, hemos descubierto que también podés conseguir los libros acá.
Sí, por sí, primera vez, nuevo, ¿no? El año pasado no estaban y este año todos los que están... van a exponer aquí, van a tener su charla, tienen sus libros traducidos al español. Obviamente son solo traducciones en la lengua que hablamos. Después, quienes son expertos en filosofía y quieren buscar otros libros en la lengua originaria de franceses o alemanes, no van a estar. Pero abajo, en la planta baja, ni bien entra por la entrada de Sarmiento 151, allí tiene una especie de librería que también se está acercando muchísima gente, porque tiene un descuento.
Claro,
¿no?
Hay un descuento. Y lo interesante, digo, porque uno cuando puedes hablar de filosofía, bueno, ¿y sobre qué es la filosofía? Y hay unas charlas muy interesantes. Digo, tenés un filósofo que habla sobre la imagen, Canclini que ha teorizado sobre la cultura de medios y de cómo la Latinoamérica también se ha visto durante años, bueno, el mismísimo Didi Uberman, o sea que tampoco es que acá vas a estar reñido con tu cotidianidad, porque también, digo, Cohen Agrest tiene también una mirada, María Esteles Bampa también habla de la cotidianeidad, simplemente hay veces alejarte un poco de tu día a día y entender por qué algunas cosas suceden en el día a día, ¿no? Y hasta discutirlo. Así que no es que los estamos invitando, nos pueden pasar a ver a nosotros, estamos en el pasillo del Salón de Honor.
Así exactamente, que esto es en el segundo piso, estamos como quien mira hacia calle Sarmiento, ¿no?
Exactamente, exactamente, así que estamos cerquita.
Nos puede traer una frazadita, si anda por acá, no nos va a venir mal.
No nos va a venir mal. Nosotros hemos conseguido vituallas, así que nada, esto arrancaba a las 7 de la tarde, hay que decirlo.
¿Y si pedimos un poco de música, Horacio, qué le parece?
¿Quiere un poco de música? ¿Nos acomodamos, sí, y ya tenemos nuestro primer ahí invitado? Está. Perfecto, que salga la música desde allá.
Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Sin pensar, y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad.
Programa especial a puro pensamiento. La noche de la filosofía por Nacional.
Y seguimos aquí en el CCK, en la noche de la filosofía, y ahora ya tenemos a nuestro primer invitado, es Diego Singer, es profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, pero tiene algo muy interesante, que son talleres de filosofía a la gorra. Vamos a ir por orden. Los saludamos primero. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, ya tuviste tu charla.
Sí, recién hace un ratito, hace una hora y pico, tuve mi charla y mi momento en el Ágora también.
¿Y cómo fue? ¿Cómo mucha gente?
Sí, mucha gente. De hecho, bueno, pero está pasando en todas las charlas, me parece, gente que se quedó afuera. Yo lo hice acá al lado en el Salón de Honor, que es una sala bastante grande, y estaba llena, y bueno, mucho entusiasmo de la gente también en el Ágora.
Bien, vos haces una exposición de 30 minutos y después la gente tiene posibilidad de preguntarte, o sea, tiene que ir directamente al Ágora.
Sí, no sé si todavía funciona tanto la cuestión de la pregunta, porque en general en el Ágora hay gente que no entró a la charla y está ahí, tenés un poco que contar de nuevo de qué hablaste, porque después de la gente sale de ahí, se va a otras actividades.
Claro, salvo que haya un porcentaje que quedó pendiente de algo, se dispersan y tenés que como retomar esa circunstancia.
Exacto. En lugar de hablar, de exponer media hora, uno cuenta en 5 minutos más o menos de qué se trataba y conversa, porque el Ágora es para conversar.
Claro.
¿Y qué te preguntaban?
Bueno, de todo, porque de todo. Mi charla fue un poco de política, digamos, respecto a los muros, a lo que pasó con Trump en Estados Unidos, y a ciertas cuestiones que tienen que ver con la salud del cuerpo. Y bueno, desde preguntas más universitarias, como yo utilicé a Foucault como una de las herramientas principales de análisis, ¿cómo utilizo a Foucault? Yo estudio ciencias políticas para mi campo, ¿cómo hago para eso? Hasta cuestiones un poco más amplias, como, ¿qué es lo que pienso yo sobre estos estos movimientos de cierre de Estados Unidos, de Gran Bretaña sobre sí, anti-globalización, cuando ellos mismos eran los países, digamos, que más empujaban, ¿no? La apertura en todo sentido de las fronteras, sí, etcétera. Y bueno, ¿qué pasaba ahí?
Bien, ahora vamos a hablar un poco del contenido de tu charla, pero me interesa saber, porque vos tenés talleres de filosofía a la gorra, que eso parece muy interesante, o sea, la gente va y paga lo que puede.
Sí, yo tengo unos, en realidad, yo directamente lo llamo ni siquiera talleres, sino filosofía a la gorra. Es un encuentro donde yo expongo, en lugar de media hora, como en este caso es una hora y media, es bastante más profundo. No hace falta que la gente lea nada antes, que sepa de lo que se va a hablar, y después nos quedamos a conversar, y ahí sí, bueno, a veces más de lo que dura la exposición. Y sí, cada uno va y pone la gorra lo que quiere, lo que puede, lo que le parece.
Me imagino que la gente debe ir con muchas preguntas, ¿no? O es el típico argentino que va ya con la respuesta y lo que va a hacer es a ratificar que lo que sabe se lo dice el filósofo.
Ay, sí, es verdad que no creo que sea solo de los argentinos eso, pero justamente por eso yo les digo, bueno, mientras yo expongo no preguntan nada. O sea, primero expongo, escucha, claro, porque lo que falta, como vos muy bien decís, lo que nos falta a todos es receptividad. Exacto. Todos queremos decir nuestra posición y no queremos revisarla. Entonces, no, para que eso, para evitar eso, yo no. Hay otras dinámicas que son, bueno, vamos a hablar hoy sobre el amor, charlemos y cada uno diga lo que piensa. A mí esa dinámica no me gusta tanto, yo prefiero decir, bueno, acá hubo alguien que se comprometió con un tema, Platón, Foucault, Nietzsche, quien sea, vamos a escucharlo a él, ni siquiera a mí, en realidad yo traigo, ¿no? Digo, vamos a escucharlo a alguien que se comprometió con esto, y a partir de ahí, sí, uno es contagiado respecto a la posición que tiene y pueden hacer preguntas genuinas, digamos, ¿no?
Pero relativo al tema.
Sí, después nos podemos ir a cualquier lado, pero eso tiene que ser un efecto de un encuentro. Porque bien, si uno va a decir lo que uno ya es, no se encuentra con nadie. Y la idea de, ¿no?, de la filosofía de la gorra es encontrarse con otros.
Qué lindo
eso. Me parece que hay una idea de la verdad, ¿no? Uno, cuando Susana plantea esto, es como que yo tengo mi verdad y la verdad es que, perdón la redundancia, no me interesa revisarla. Y creo que hay una idea básica de la filosofía, que es eso, que la verdad está puesta en tela de juicio en todo momento y que es maleable de la discusión que nosotros nos planteamos.
Sí, y que además en general lo que uno porta como verdad es lo que en filosofía se suele llamar desde la época de Platón, digamos, opinión.
Exacto.
Y a veces está muy alejado de una verdad, aunque sea una verdad con minúscula, aunque sea una verdad no absoluta, que hoy en día en general no es lo que los filósofos buscamos, esa verdad absoluta, pero sí un concepto de verdad con minúscula, es decir, un poco más frágil, pero seria, es decir, comprometida con lo que uno piensa, ¿no? Que suceda algo respecto, porque en general las opiniones de sentido común que portamos no nos permiten pensar lo que sucede porque creemos que ya conocemos lo que pasa.
Exacto,
y esa cosa argentina, claro, un poco, claro, que vos decías.
Respecto, Diego, de esa concepción, ¿crees que, digamos, que hay tolerancia hacia la discusión, por lo menos, digamos, tomando la experiencia de Filosofía la Gorra y la experiencia hoy en la Noche de la Filosofía?
Yo creo que la discusión en general no es buena. Que está un poco,
¿no? ¿Cómo es eso?
Está un poco sobrevaluada.
¿Cómo sería? A mí me encanta discutir.
Bueno, voy a decirte que no, entonces, así encontrás tu placer en la discusión.
No, pero digo, discutir como una forma también de ir cambiando la propia argumentación que uno tiene en la cabeza.
Sí, pero, y esto, digamos, lo trabajó mucho un filósofo francés, Gilles Deleuze.
Sí.
Él decía justamente, las discusiones rápidamente se transforman en posiciones de egos, ¿no? Como estos programas de panelistas que vemos donde cada uno grita,
sí,
más fuerte, impone
razón,
su posición. Y no hay compromiso. Es mucho mejor, dice él, primero que tengamos un fondo en común, no posiciones tan antagónicas que no quiero aprender nada, sino mostrarme que la, ¿no?, a mí y a vos, que exactamente, que la mía es mejor. Sino decir, bueno, si tenemos un fondo en común de ciertas preocupaciones comunes, conversemos. Y conversar,
esa palabra es linda.
No es lo mismo que discutir, porque discutir es saber quién gana,
claro,
y es uno contra,
claro,
otro. Y conversemos es, bueno, encontrémonos, sí, y pensemos juntos.
Me convenciste, ¿ves? Me gusta más la palabra, de aquí en más no voy a decir que me gusta discutir, sino conversar.
Me gusta conversar.
Gané la discusión.
A ver, lo que planteaste vos en esta ponencia o en esta charla, o como lo querramos decir, tiene que ver con estos muros que se plantean. Es muy interesante porque la globalización de alguna manera cambia la figura del imperialismo, y las dos potencias que se retrotraen de la globalización son puramente imperialistas.
Uh-huh.
¿En qué esquema se reacomoda el mundo a eso?
Yo lo que, digamos, lo primero que intenté pensar y lo que propuse un poco en la charla que di es que, si bien obviamente es preocupante, ¿no?, esta cerrazón, porque además es xenófoba, ¿no?, es un nacionalismo que nos trae los peores recuerdos, ¿no?, no tenemos que caer un poco en cierto lugar cómodo respecto a nuestras posturas y creer que ese es el enemigo principal, porque es un enemigo bastante obvio, ¿no? Es digamos la idea de una tiranía que pone muros y es peligrosa en ese sentido, sino que tendríamos que tratar de ver de qué formas operan los racismos y las segregaciones que sin muros suceden a diario y de las cuales participamos, porque me parece que justamente lo que hay que hacer desde la filosofía es, en un sentido socrático, revisarse, conocerse y atravesar las propias prácticas, no decir, ahí está la maldad. Eso no quiere decir que uno no tenga que responder ante esos muros, pero quizás cuando uno identifica muy rápidamente un enemigo, es una posición fácil de no mirar lo que está sucediendo en la apertura y pensar que de un lado está el mal y del otro está el bien, cuando la cosa es un poco más complicada.
Pero digamos que la gente se interesa por este tema hoy, ¿no? Es decir, antes hablabas de muros y parecían, bueno, Medio Oriente. Ahora no, ahora lo tenemos acá cerca.
Sí, y nuestra ciudad, y yo hablé un poco de eso, está llena de muros. De hecho, la ciudad de Buenos Aires nace amurallada, como un fuerte, en sus dos primeras posiciones, ¿no? La fundación de Juan de Garay y la de Pedro de Mendoza. Pero después, ahora parece que tenemos una ciudad abierta, ¿no? Nuestra ciudad no tiene muros. Sin embargo, de alguna manera se las ingenia para...
Son simbólicos,
digamos. Sí,
si no es la General Paz, es la Avenida Rivadavia. Si no es la Avenida Rivadavia, es la zona sur. Si no, digamos, nos generamos nuestros propios muros. El muro... como para redondear alguna idea de lo que vos dijiste, el muro es inherente al ser humano.
Yo no sé si el muro es inherente, sino sí. Que es...
Yo ahí conversaría que no estoy de acuerdo.
Bueno, yo lo tiré para que lo conversemos.
Conversémoslo. Es una tecnología para separar entre un ellos y un nosotros. Ahora, es una tecnología que no es muy eficiente. El muro no funciona, ni el de Trump ni el de nadie, si no hay al mismo tiempo una policía, una medicina, una cultura que propone ciertos modelos que queremos y ciertos modelos que no. Bien. Entonces... Eso, yo diría que es inherente en algún sentido, esta idea de querer transformarnos y mejorarnos, y eso puede llevar a ciertos peligros bastante obvios.
Bueno, muchísimas gracias. Nos alegra mucho que nos hayas acompañado, que hayas abierto este esquema de entrevistas con filósofos esta noche en la Noche de la Filosofía. ¿Es tu primera Noche de la Filosofía? No.
No, es la tercera.
Ya. Es la tercera. Ya sos un veterano.
Veterano hombre de la Noche de la Filosofía.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. No,
por favor, muchas gracias. Bueno, bien. La verdad que para arrancar...
Sí, me encantó.
Estuvimos bien. Aprendimos que al principio hay que conversar, no hay que discutir.
Es cierto, es, viste, hablar con filósofos te deja enseñanzas.
Qué gran enseñanza para arrancar, ¿no?
Sí.
O sea, qué gran cambio.
Qué gran cambio que acabo de hacer esta noche. Bueno, vamos a la música y enseguida tenemos otro invitado.
¿Te parece? No, yo creo que lo siento acá.
¿Música o lo sentamos ya directamente?
Acá.
Lo sentemos directamente.
Que se venga a sentar. Esa camisa merece
esa camisa,
que se siente acá.
Sí,
linda,
por favor, es muy linda. ¿Qué son, hormigas?
Esa no habla español, me imagino.
¿Qué son? Bueno, quien está hablando fuera de micrófono es el ministro del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, el ministro Hernán Lombardi, que está aquí recorriendo todas las charlas. ¿Cómo le va, ministro?
Ustedes, en medio de hablar de filosofía, me hablan de mi camisa.
No, pero es que vemos todas esas abejas. ¿Qué son, abejas?
Escarabajito, ¿no?
Esas me dijiste que no.
¿Son escarabajos?
No,
son escarabajos de color. ¿Son escarabajos?
El Magué. ¿Y qué más? El Magué, que es un barrio muy especial.
Sí, sí.
Ah, sí.
Eso vino
claro.
¿Ahora de la semana pasada?
Vino de la semana pasada.
O sea, se la compró en el barrio del Marais en París.
Es solden, sé lo que es solden. Saldo.
Sí, sí. Ah, sol. Sale, como dice una amiga mía. Bueno, ahí lo tenemos al ministro, que es un poco el que ha estado con la batuta detrás de todo esto, ¿no?
Sí,
¿qué
es
de lo, gente?
Es un equipo, pero la cantidad de gente, lo que hay... A mí la primera reflexión que me surge es qué enorme entusiasmo que despierta esta alternativa a la banalidad, a la superficialidad, al pensamiento ligero. Ser profundo no quiere ser aburrido, puede ser entretenido y profundo al mismo tiempo. Y al mismo tiempo la posibilidad extraordinaria de esas dos responsabilidades, ¿no? El pensar por pensar, el pensar porque te mejora tu calidad de vida, tu condición humana, los grandes temas existenciales, la angustia de la finitud, pero por otro lado también el pensar para transformar, como acá los, para transformar la vida y la cotidianidad, como acá los filósofos trabajan con total libertad en cuanto a elección de temas, vos ves que hay temas que tienen que ver con los grandes temas tradicionales, habitualmente del pensamiento occidental basado en el pensamiento griego, por ejemplo, pero también los grandes temas de la coyuntura, es decir, los temas de las migraciones, la tragedia, no solo europea en el Mediterráneo alrededor de las migraciones, lo que significa la posibilidad de la revolución científico-tecnológica, en este caso aplicado digital, pero para que auténticamente sirva para el desarrollo humano y no para que sirva para tener una sociedad más injusta. La enorme responsabilidad que tenemos todos acerca de la conservación en el planeta de prácticas ambientales que sean compatibles con el futuro.
Bueno, es decir, que el campo de la filosofía se ha empleado muchísimo.
Sí, por eso esta noche, que es una noche de un homenaje al pensamiento y un homenaje a la libertad. Y me parece que, y como cualquier libertad, está buenísimo el formato, este formato que venía de Francia. Si las charlas duran 30 minutos, pero... Y en ese momento no hay preguntas, entonces expresa el filósofo, porque esto no es divulgación, es filosofía en estado puro, en el formato general. Y después en el Ágora, un diálogo que yo lo veía recién, es muy fructífero, o en otro formato que hay aquí, que es filosofía de a pie, que todo se puede expresar 3 minutos. Y se elige el tema, hay una cantidad de tiempo y hay un respeto entre todos, y la verdad que es un éxito brutal. Hubo esta cosa más para jóvenes que estaba recién viendo el duelo de raperos, los raperos
en combate, sí.
Espectacular. Ahora, perdón, si querés, una vieja forma de los payadores puede ser clave actual, ¿no?
Mira, mientras hablaba acerca de las temáticas que están en la noche de la filosofía, va muy en línea con lo que tiene que ver la programación del CCK en sí, ¿no? Con la idea del CCK y la formación de entretenimiento, pero también de pensamiento y de reflexión y de cultura.
Es convergente, sí, pero es convergente porque en realidad a mí me parece que la sensibilidad de los temas hoy, a estímulos semejantes, con una misma forma de razonar, tiene respuestas análogas. Entonces me parece que estos grandes temas, bueno, por algo está en este momento la muestra de CCK, una muestra extraordinaria de artistas basada en el medio ambiente.
Claro, que es el tema, digo, hoy lo hablábamos con Susana cuando venimos por acá, 22 grados, 24 grados, acabamos de inaugurar el invierno,
sí, es
y el medio ambiente como un tema recurrente, sí, que también
yo, sucede. Yo no sé qué pienso en términos subjetivos. Sería que yo antes era, cuando uno es más joven, no le da tanta bolilla al clima, porque yo ahora me repetiría todo el día tiempo loco. Y la verdad es que sí creo que cambió.
Sí.
Las cosas de viejos en tiempo loco.
Sí, bueno, pero
cambió. A ver, sí, teníamos, claro. Yo la semana pasada me pelé de frío, claro. Y hoy hace un calor tremendo.
Sí.
Y pasa. Y el tema de las inundaciones te lo marca con toda claridad. Sí. Digamos, los fenómenos del niño y de la niña se han agudizado. Lo mismo, bueno, es evidente que en los temas de responsabilidad verde, digamos así, es necesario profundizarlo mucho más rápido porque los cambios son mucho más rápidos. En eso también te asusta, te lo voy a decir con nombre y apellido, la irresponsabilidad de la nueva administración americana de haber hecho saltar todos los acuerdos trabajosamente logrados en París en 2015.
Exacto. Digamos, ministro,
hay como una superficialidad en el liderazgo profunda.
Por la cantidad de gente que uno ve en el CCK esta noche de la filosofía, uno tiene la impresión de que la gente, que estamos todos en eso, tenemos muchísimas más preguntas y necesitamos respuestas. Esa es como la síntesis que yo le encuentro. Usted que conoce otras noches de la filosofía en otros países, no sé, Atenas, París, Nueva York, ¿la gente tiene tantas preguntas para hacerse o es menos activa en el preguntar?
Mira, este formato es un formato que comenzaron los franceses, como tantas cosas de la gestión cultural. Nosotros lo hicimos rápidamente porque cuando yo estaba como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo hicimos en el Centro Cultural San Martín. Después ya el año pasado, en la responsabilidad nacional, estuvimos acá en el CCK y esta es la tercera edición. Es un formato moderno también, es decir, el formato inició hace 5 años, 6 años. Empezó como un formato chico. Lo que yo te diría, a mí no me gusta pensar, porque me suena sovinista, no me gusta pensar que esto solo puede suceder en Buenos Aires o en Argentina. A mí me parece que esos tipos de nacionalismos son nacionalismos agresivos y las comparaciones terminan siendo groseras. Pero sí te puedo decir, habiendo visto y sobre todo habiendo estudiado muchas otras, que el entusiasmo, la pasión, la atención que hay acá no se logra en otros lados. Sin bien. Falsos nacionalismos, alejándose de esa idea, somos mejores que los otros.
Pero ¿no? nos lo han comentado hace un ratito, vía pasillo, algunos. Sí. Susana le preguntó a alguien, vos que la viviste. No, acá es mejor, dijeron. Sí, no sé si es mejor, pero tiene otra tiene tensión.
Sí, tiene otra... Es que los argentinos de alguna forma estamos, creo yo, y ahí ya te pones sociológico o interpretaciones políticas, estamos tan entusiasmados que nos vaya mejor. Hemos tenido tanta postergación de que nos vaya mal, de que sentimos... Yo tengo 57 años. Me crié en la idea de que la educación pública te llevaba al progreso y que la Argentina de los guardapolvos blancos, la gran ilusión sarmientina, se expandía siempre en más. Y la verdad que no fue así. No fue así. Algo pasó, algunos temas, a mí no me gusta pensar que la responsabilidad es de los demás, siempre tengo que pensar que primero la responsabilidad tengo que buscarla en mí que en nosotros. Pero algún problema de acción colectiva tenemos, en el sentido de tenemos un tercio de pobres. Uno de cada tres argentinos es pobre. Que las pruebas de educación nos dan mal. Que frente a ese diagnóstico, yo creo que el entusiasmo tiene que ver con la pasión de meterse en los temas para ver cómo podemos construir un futuro mejor, ¿no? Entonces me parece que por ahí pasaría esa pista. Aunque insisto, el pensar ya por sí mismo es un ejercicio.
Bueno, nos quedamos con eso, ministro, pensar por uno mismo. Eso me gusta, ¿eh? Porque es pensar con sentido crítico.
Sí, sí, y siempre, y nunca, nunca, yo te digo ahí, si uno pudiera dejar nada, un pequeño mensaje, es nunca dar nada por bueno. La banalidad, la superficialidad, el maniqueísmo, el decir el otro porque es de tal partido político es un tonto que no puede expresar buenas ideas, o el mío porque es del partido más cercano siempre está bien. Todas esas cosas nos conducen a una sociedad más pobre. Tenemos que buscar cómo efectivamente, prefiero digo alejado de toda cuestión partidaria, cómo buscar efectivamente escuchar al otro, escuchar, recuperar el poder de escucha para poder aprender del otro y construir una realidad mejor.
Muchísimas gracias por haber pasado por el micrófono de este programa.
Felicitaciones a ustedes.
Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias también y bueno, a seguir disfrutando la noche de la filosofía.
Me voy que me quedan bastantes cositas todavía. Gracias.
Gracias. Felicitaciones por la camisa, ¿eh?
Sí, también. Yo no quería volver sobre ese tema, perdóname.
Lo que pasa es que estamos en radio, si fuera tele, ¿sabes qué? Pero la página web de Radio Nacional.
Sí, no, ya tenés foto. Igual ahora te ponemos contra el cartel.
Contra el cartel.
No voy a llamar a música.
Vamos a la música.
Ya sin palabras.
Nacional, hasta las 24, la noche de la filosofía.
Bueno, Iván Petrella es actualmente secretario de Acción Federal en el Ministerio de Cultura de la Nación, pero bueno, tiene un larguísimo currículum, es doctor en estudios religiosos y derecho de la Universidad de Harvard, un especialista en relaciones internacionales, y pequeño tema que se eligió para exponer esta noche, en la noche de la filosofía, teología y praxis, la mirada social del Papa Francisco. Gracias por estar aquí, Iván.
¿Qué tal, Su, cómo andan?
Bueno, pero qué temazo, ¿no? Porque hay gente, el Papa tiene dos hinchadas, están los que protestan y lo critican, y están los que le respetan a ultranza. ¿Cómo es el meollo de tu charla?
Claro, es cierto lo que decís, y una de las cosas que hice en la charla, y fue una de las primeras cosas que dije, que no iba a hablar del Papa en el contexto de la Argentina.
O sea, el Papa figura, el Papa.
El Papa como teólogo o como filósofo, no el Papa en su rol político, no político, claro. Se le critica tanto.
Ahí tiene una riqueza enorme, ¿no?
Ahí tiene una riqueza enorme y una tradición enorme, porque un poco lo que yo quise hacer es mostrar las raíces del Papa Francisco en la teología de la liberación, pero haciéndolo accesible para personas que no saben nada de teología, ¿no? Porque la verdad es que hay ideas en la teología de la liberación. Por ejemplo, la opción preferencial por los pobres, que es básicamente la idea, que yo creo que el Papa propone, que nosotros tenemos que empezar a ver al mundo desde la perspectiva de los que menos tienen. Ajá. Y cómo aplicás esa idea, y un poco la charla venía de ese lado, cómo aplicás esa idea a cosas que no son teológicas, a la educación, por ejemplo, a la historia, a la medicina, ¿no? Y por ahí va la charla.
Digamos que hay países en América Latina en los cuales las sociedades han entendido mejor la teología de la liberación que el nuestro, en el que nunca se aplicó. No sé, estoy pensando en Centroamérica y en Brasil, por ejemplo.
Sí, a ver, en Brasil tuvo teólogos de la liberación ultra importantes.
Sí.
Y si uno piensa dónde se aplicó, siempre es difícil, ¿no? A ver, pero la revolución sandinista tuvo mucha influencia en Nicaragua de los teólogos de la liberación. Varios incluso fueron a Nicaragua para laburar después en la revolución. Pero la verdad es que si uno toma... ¿qué quiere decir la opción preferencial por los pobres? Primero y principalmente es mirar al mundo desde las personas que menos tienen. ¿Pero por qué para el Papa eso es revolucionario? Porque según él, y yo creo que tiene razón, esa mirada es más objetiva que la mirada que tenemos generalmente. Yo soy una persona de clase media, alta, acomodada, ¿no? Yo veo al mundo desde la perspectiva, diría el Papa, de una gran minoría de la humanidad.
Claro.
Porque mis condiciones de vida, mis oportunidades, son de una minoría.
Exacto.
¿No? Digamos, yo veo al mundo desde, viste...
Correrte de tu lugar, porque tu minoría, en muchos casos, puede pensar que es la mayoría.
Y ese es el error. Mira, uno de los ejemplos que di es de un médico norteamericano, un antropólogo de la medicina ultra famoso, profesor en Harvard, ganó un premio que se llama el MacArthur Genius Grant, que son $500,000, imagínate lo grosso que es este tipo. Este tipo en uno de sus libros habla de una materia que todos los estudiantes de medicina tienen que tomar en Harvard, que es ética de la medicina. Y dice, ¿qué se estudia en esta materia? Se estudia el tema del aborto, se estudia el tema de qué obligación tiene el médico con el paciente o sus familiares, se estudia cuándo desconectas a alguien del pulmotor, ponele. Y después, ¿qué dice? Toda esa problemática es problemática de personas que tienen acceso a salud, acceso a salud ultra desarrollada.
Claro.
Es una materia para personas ricas.
Sí. Ahora, te pregunto, Iván, en el corto tiempo que tenés para compartir con nosotros, porque tenés que ir a tu charla, ¿no?
No, recién di la charla.
Ah, ahora vas
tenés
a
que agorear.
Ahora vas a agorear.
Fui también a agorear. Tengo que ir a casa acompañando a mi mujer que está con mi hijo de 5 meses al que le están saliendo los dientes.
¡Ah! ¡Qué grande! Decí que lo podemos aplaudir.
Helado.
Pero eso merece...
¿Helado funciona?
Helado funciona. A él le gusta el chocolate amargo.
Sí. Podría tener como excusa ir a buscar un kilo de helado.
¿Pasás por Oco?
Vos que tenés esta formación en teología y en religiones, si la gente busca tantas respuestas en la filosofía, es que las religiones no han dado respuestas.
Es que para mí no hay una división muy fuerte entre teología y filosofía. Hay una frontera ahí bastante difusa. A ver, cuando la gente busca respuestas en la filosofía, no está buscando respuestas en lo que es la filosofía académica tradicional, que es una disciplina técnica y en muchos casos bastante seca. Busca respuestas en la filosofía que es más parecida a la teología, la filosofía que busca responder las grandes interrogantes de la vida, ¿no? Y ahí la división entre filosofía y teología es difusa. A ver, Nietzsche era un tipo que rechazaba a Dios, un ateo, un anticristiano, se le pasaba puteando al cristianismo. Pero Nietzsche es teólogo también, ¿no? Porque sí, está obsesionado con la cuestión del sentido final de la vida. Y para mí la teología y la filosofía, cuando plantean esa pregunta, el sentido final de la vida, y son en el fondo lo mismo, quieras usar la etiqueta de teólogo o filósofo, no cambia mucho.
Retomando lo que fue el tema de tu charla, ¿no?, del Papa Francisco, y hablaba Susana al principio acerca de la concepción que tienen muchos de Francisco desde lo político y desde lo religioso. ¿Es posible separar, digamos, a él como figura en esas dos concepciones o en esos dos términos?
Sí, sí, para mí claramente es posible, incluso pensémoslo, el Papa Francisco figura de la humanidad, sí, como claro, ser el líder de la Iglesia Católica, sí, sí. El 99.9% de las personas que saben algo del Papa Francisco no deben saber nada de su relación o de los debates que hay en relación a él y la política argentina.
Claro, ¿no? Bueno, pero aquí en Argentina, digamos, nosotros argentinos, bueno, acá, ¿es posible que separemos el Papa, digamos, peronista y el Papa como figura
para nosotros, del cristianismo? Para nosotros obviamente es más difícil, sí, pero creo que no hacerlo o no poder hacerlo, porque en algunas circunstancias hay que hacerlo y en otras no, pero no poder hacerlo cuando corresponde es una falla intelectual de nuestra parte.
Cuando hablamos de la filosofía que plantea el Papa, entonces estamos tomando una posición de la Iglesia, y en esa es la discusión, si se quiere, de cómo una de las instituciones más grandes de la humanidad, una de las más centrales, o por lo menos del mundo occidental, toman una posición, ¿no? Y me imagino que en ese es el punto en el cual vos basás toda esta discusión, o si se quiere, este aporte de la filosofía a la cual nosotros tenemos que dar, ya no como argentinos, sino como personas que vivimos dentro del mundo occidental y podemos profesar o no una idea teológica, pero que claramente es la circundante hoy y la mayoritaria, si se quiere. Esto, que me disculpe, quizás del otro lado sí hay alguien que no comparte esta idea, pero me imagino que ahí está el peso de Francisco hoy.
Mira, yo tengo una ventaja, que soy agnóstico, no soy creyente, no soy católico, por ende puedo hablar de Francisco, y hablé en esta charla que tuve que dar sobre Francisco, desde una perspectiva más amplia, sacándolo de la Iglesia, porque para mí, cuando vos tomás alguna de sus ideas básicas y las desarrollás más allá de la Iglesia, se vuelven interesantes, o más interesantes, porque la realidad es que la Iglesia, pido disculpas si ofendo a alguien también, etcétera, etcétera, la Iglesia, incluso con Francisco, que es un papa, entre comillas, medio progre, en particular en relación a lo que era Benedicto, sigue siendo una institución muy conservadora. Vos mirás, por ejemplo, lo que fue el desarrollo, la teología de la liberación, y lo que es la Iglesia. La teología de la liberación tiene vertientes, hoy, obviamente la latinoamericana, pero también feminista,
exacto,
teólogos de la liberación, sí, homosexuales, que sí, hacen eso el eje, teólogos de una argentina que murió hace poco, Marcela Altafrid, que también ponen un foco en el bisexualismo, el travestismo, como parte de la teología de la liberación. Hay un desarrollo académico que va mucho más allá de lo que el Papa o la Iglesia podría aceptar jamás.
Claro, de lo que podríamos llamar meramente clerical, ¿no?
Clerical o encíclica, etcétera, exacto, etcétera. Algo que no sorprende porque, a ver, el Papa, siendo la figura universal que es, sigue siendo un sacerdote de 70 y largos.
Ah, ¿no? Sí, tal cual.
Digamos, es una institución conservadora en su concepto todavía, correcto, a pesar, correcto, de que sí, su elección ya es revolucionario para, sí, el Vaticano, ¿no?
Claro. Papa latinoamericano. Pero la Iglesia sigue siendo una estructura que está basada en unos preceptos que se redefinieron, sí, sí, como con el último concilio, no me acuerdo, hace más de 400 años.
Sí, y el segundo concilio Vaticano también en los años 70 hay pasos importantes, pero es una institución que claramente cambia a pasos muy lentos, como, claro, cambia, claro, como bien decías vos, toda institución burocrática, grande, con raíces enormes, etcétera, etcétera.
Una pequeña pregunta breve, porque te tenés que ir, sobre estos diálogos globales que van a tener lugar a partir de principio de julio, que de alguna manera también es una materia que parece ser consecuente de una noche de la filosofía, ¿no? Esos son dos días. ¿Dónde?
Sí, es la verdad que muy interesante. Pueden ir a la página web del Ministerio de Cultura para anotarse.
Bien.
El 13 y 4 de julio en el Museo de la Casa Rosada. Traemos gente realmente de todas partes del mundo muy interesantes para plantear la problemática de los refugiados y los migrantes. Por un lado, ¿qué quiere decir para la sociedad recibir personas que son distintas? ¿Qué quiere decir eso filosóficamente, culturalmente, conceptualmente? Y por otro lado, ¿qué ha funcionado en el mundo? Digamos, en un mundo donde hay una crisis de refugiados que no existía desde la Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles son las políticas públicas que funcionan en ese sentido? Realmente, bien. Y tiene que ver también, y con esto cierro, Susana, gracias por la pregunta, tiene que ver también con una concepción de lo que es el trabajo de un Ministerio de Cultura, ¿no? Que es, además del apoyo a nuestros artistas, además de ayudar a federalizar las políticas públicas culturales, es plantear las conversaciones difíciles, ¿no? Que tiene que ver también, exacto, con la lucha filosofía. Exacto. Ayudarnos a dialogar sobre cosas que son complicadas.
Bien. Muchísimas gracias, Iván. Te deseamos lo mejor con ese bebé al que le están saliendo los dientes. Que te deje dormir, por lo menos, ¿no? Así que acordate el consejo de Horacio Marmuré, comprar un kilo de helado.
Sí, sí. En este caso, mejor helado que filosofía.
Gracias, ¿eh? Tanda.
La Noche de la Filosofía, programa especial por la Radio de Todos.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, gare au gorille. Patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite, hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre. Lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix. C'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gregory.